está en línea Sebastián Urquiza, director de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires. Urquiza, acá Silvia y Virginia lo saludan en Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludo a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional. Encantados de conversar un ratito.
¿Ayer fue el día o le estoy errando?
Sí, ayer fue el día que se adoptó como Día Nacional de la Educación Especial, pero tiene su origen en la creación de la Dirección de Educación Especial en nuestra provincia, el 9 de agosto del año 1949.
¿Es solamente porque se decidió ese día o en realidad atrás de eso hay como una efeméride?
A ver, lo que hay es un contexto de ese momento de ampliación de derechos y de justicia social, así lo decimos nosotros también, y que viene de la mano de el año anterior, el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese contexto, la provincia, al año siguiente, decide crear la Dirección de Educación Especial en el sistema educativo. Hasta ese momento, la atención o el trabajo de las personas con discapacidad estaba más ligada a la cuestión rehabilitatoria, a la cuestión de salud, pero no como sistema educativo recibiendo en sus escuelas a las personas con discapacidad.
Hoy, cuando hablamos de educación especial, ¿de qué hablamos?
Hablamos centralmente de enseñanza y de derechos, porque las personas con discapacidad suelen estar en el mundo o en la sociedad o discriminadas o romantizadas o puestas en el lugar de la caridad. Vieron que muchas veces uno, cuando nombra la discapacidad o una persona con discapacidad, tal vez aparece la lástima, no decir, uy, pobre, qué problema, qué es lo que le falta. Bueno, acá lo que hablamos es de sujetos de derecho, de sujetos de la educación. No hablamos de déficit ni de problema, porque para muchos colectivos de personas con discapacidad, esta condición, porque esto tenemos que decir, la discapacidad es una condición y no una esencia, porque el entorno es el que muchas veces se transforma en discapacitante y no la persona en sí. No necesariamente un síndrome, la presencia de una discapacidad física o sensorial hace que eso se transforme en un problema. Lo transformamos en un problema como sociedad, porque no damos lugar, porque no los ponemos, no están en la agenda ni social ni educativa. Entonces, cuando hablamos de educación especial, hablamos de garantizar el derecho a la educación y la enseñanza desde las escuelas. No hay ningún otro tipo de trabajo que el central de un sistema educativo, enseñarle todo a todas y a todos.
Cuando decimos personas con discapacidad, decimos personas con capacidades diferentes.
Mira, a través del tiempo, a las personas, como la discapacidad es una de esas diferencias que interpelan mucho, que a veces impactan, que a veces uno no sabe qué hacer, tampoco pareciera que sabe cómo nombrar, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos se ha dado, y gracias a los movimientos también de personas con discapacidad, se ha pensado que, bueno, tienen que decir ellos también cómo quieren que se los nombre, ¿no? Porque si no, siempre el sujeto con discapacidad es el objeto de las políticas y de la palabra y de la voz de otros y no de ellos. Entonces, ellos lo que plantean, bueno, o en general, es que la discapacidad es algo que hay que nombrar pero no es una esencia, vuelvo a decir, no pensar en discapacitados, sino en personas con discapacidad. Entonces, ahí, al pensar que las personas tienen discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad, ahí nosotros ponemos la realidad o la perspectiva de que es una condición y no una esencia. Entonces, nada de eufemismos, no son capacidades diferentes, porque eso en realidad lo que ha hecho es como de alguna manera diluir las diferencias. Y bueno, las personas, porque a partir de reconocer las diferencias, hacemos justicia con las políticas. Eso es. Entonces, personas con discapacidad, no tener miedo de decir ciego, no tener miedo de decir sordo, porque en realidad las personas se reconocen así también. Y justamente al perder ese miedo y entrar como en otra espontaneidad, también reconocemos al otro como como sujeto, o le preguntamos por qué, cómo quiere que lo llamemos. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Y escuchamos testimonio de personas con discapacidad, que el mundo en general no se dirige a ellos directamente, sino a quienes acompañan.
Claro.
Y tenemos relatos de jóvenes que van al médico y que el médico no les habla a ella, les habla a la madre o al padre que acompaña. Entonces ahí es el punto en donde tenemos que pensar a las personas como sujetos de derechos, ¿no?
Bueno, pero también pasa cuando se lleva al niño o a la niña al médico, muchas veces pasa que solamente le habla a la madre, como si el padre fuera un orsay. Incluyámoslo. Digamos, hay un esquema ahí también que se replica en otros esquemas de poré o en otros estereotipos, ¿verdad?
Sí, se naturalizan modos de estar en el mundo que son relacionales, son culturales, son adoptados, ¿no? Y bueno, porque tiene que ver con las diferencias en general, ¿no? Y cómo hemos construido alguna cuestión alrededor de la normalidad. Como vos bien traes el ejemplo, parecería lo normal que un niño esté al cuidado de su madre solamente, que uno diga las madres, y bueno, ahí también hay que desnaturalizar y traccionar hacia lugares más igualitarios. Y en torno a la discapacidad pasa lo mismo, hay como una idea de normalidad en el mundo. Tenemos una, de hecho, que creo que todos decimos o pensamos, bueno, esto es normal, esto no es normal, y eso muchas veces deja fuera condiciones, tiempos, modos de trabajar, porque bueno, las escuelas especiales trabajan con otra cantidad de estudiantes, con otros tiempos, con otros dispositivos también, ¿no? Muchas veces. Entonces, eso hace que entendamos que hay muchos modos y no uno solo de estar en el mundo, que por lo general suele ser, y hablando de cuestiones de género, tal vez, varón, blanco, heterosexual,
claro.
Sin ningún déficit. Bueno, esa idea normativa la tenemos para todo. Y en relación a la discapacidad aparece también. Entonces, la discapacidad aparece como lo que no encaja, como lo que, o uno dice, bueno, pobre no ve, ¿no? Por ejemplo, pobre esta persona. Bueno, eso habría que preguntárselo al sujeto, porque hemos escuchado también testimonios en donde, no necesariamente desde la persona con baja visión o ceguera, es un problema. Está bien, nosotros no lo podemos entender, porque básicamente vemos, pero quien tiene esa condición no necesariamente la padece, ¿no? Uh-huh. Poner al otro en el lugar del padecimiento es un problema, porque no necesariamente lo vive así, ¿no?
Seguro. Sebastián, aquí en Bahía Blanca, poniéndonos un poco como ejemplos, aquí por ser ciudad más destacada en la región, tenemos una veintena de ámbitos entre públicos y privados donde pueden desarrollarse las actividades, la enseñanza desde los más chiquitos hasta lo que sería casi un secundario, ¿no? O llevado de la mano a través de un centro de formación laboral. Y sabemos de muchos casos, porque hemos estado haciendo notas con familias, con mamás, con papás, que ese ámbito educativo para las chicas, para los chicos, es ese ámbito de sociabilización, de pares, a través del cual también ellos empiezan a generar sus propias herramientas, y sabemos hasta de pequeños emprendimientos que han ido surgiendo más allá de lo clásico que hacen en el colegio.
Sí, absolutamente. En Bahía son muchas escuelas especiales con las que trabajamos bien de cerca desde el nivel central. También, por supuesto, hay centros de gestión privada, hay organizaciones de padres también que se nuclean alrededor de... Porque, bueno, realmente muchas veces no es sencillo pensar la trayectoria de personas que tal vez requieran, en términos de autonomía, algunas ayudas, ¿no? Digamos, bueno, tal vez ahí sí aparecen diferencias en donde hay que compensarlas de alguna manera, porque si no se genera una desigualdad. Entonces, hay muchos colectivos, el Estado, la iniciativa privada, las organizaciones de padres que, bueno, están preocupadas también por sus hijos, que jóvenes o adultos. Lo importante es que en todas ellas se siga pensando a las personas como sujetos activos,
claro.
Y no como... Porque muchas veces, o históricamente, se los ha dejado en un lugar, digamos, por ahí más ligado a cierta producción de objetos o de cuestiones más repetitivas, en donde tal vez ahí no hay algo de la producción o del deseo, ¿no? ¿Se entiende? Por ahí a veces... en algunos modelos así más ligados como a lo laboral, los jóvenes hacen producen cosas, pero tal vez no terminan produciendo lo que ellos desearían o estando, digamos, ahí es donde hay que seguir avanzando hacia seguirlos considerando como sujetos protagonistas de su sociedad. Lo que pasa es que históricamente la discapacidad fue relegada hasta espacialmente, ¿no? Digamos, hasta en lugares o segregada o muchas familias. Nosotros seguimos encontrando, y eso es interesante decirlo, niños o niñas que no están que no son pensados para la escuela, claro, porque tal vez la familia no lo pensó, porque dice, uy, tengo, nació mi hijo con problemas, no, o porque está tan rodeada por la salud que la escuela pasa a ser, no lo último, pero no lo más importante, ¿no? Entonces, sigue siendo la educación el lugar cada vez más de todas y de todos, pero no necesariamente, a ver, vos, yo, nosotros tenemos naturalizado que los niños van a la primaria. Bueno, no necesariamente con los chicos con discapacidad, eso está tan incorporado. Muchas veces en discapacidades muy complejas, hay que insistir en que eso tiene que suceder. Por eso ayer justamente hicimos junto al gobernador y el ministro Cileoni una entrega de camionetas para las escuelas. Esas camionetas, cero kilómetro, que se entregan y son sostenidas por el gobierno provincial, lo que hacen es garantizar que los chicos, que las pibas, que los pibes puedan ir a la escuela. Porque si vos tenés un hijo con discapacidad motriz, no es tan sencillo llevarlo, seguro, a la escuela. Sí, sí. Bueno, entonces la combi los pasa a buscar por la casa, los lleva a la escuela. Si la escuela organiza un paseo, lo puede hacer con todos los chicos. Entonces, ahí es donde ese desafío que supone ciertas situaciones de discapacidad, bueno, desde las políticas estatales tenemos que garantizar condiciones para que suceda, porque si no, solo muchas veces o no sucede o queda librado a la iniciativa privada o a la de cada familia, ¿no? Entonces ahí es donde lo traigo, porque ayer fue en el día de la modalidad, se hizo esta entrega.
¿Y esta entrega a quién alcanzó? Sí. Digo, ¿en qué distritos, en qué lugares?
Esta entrega fue, a ver, nosotros tenemos al día de hoy ya 320 camionetas en toda la provincia. Ayer se entregaron 20 nuevas para escuelas también de toda la provincia, o a escuelas que aún no tenían. Entonces se les hizo entrega de transporte escolar para ellas, y ahí incorporó tanto el conurbano como regiones del interior. Y es una primera entrega de otras que se van a seguir haciendo.
¿En Bahía Blanca hay dispuestas algunas?
En Bahía Blanca seguro, tenemos que hacer el relevamiento para ver en qué condiciones están las que tienen, porque ya tienen transporte de provincia, y en cuanto hagamos ese relevamiento priorizaremos las que sean necesarias o de cambiar o escuelas que no han tenido. Las más cercanas de Bahía ha sido la escuela 501 de Villarino, que es más o menos de la región educativa, sí. y ha venido ayer, sus docentes y directivos han venido a recibir la camioneta. Pero bueno, a los demás distritos, en la siguiente priorización de transportes, lo vamos a analizar para poder otorgar a quienes no la han tenido esta vez.
Estamos dialogando con Sebastián Urquiza, él es el director de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires. Me meto un poco más en profundidad a propósito de esto que decías, ¿no?, de la escolarización. En un momento, contame, si me equivoco, corregime, por favor, se hablaba de vincular, ¿no?, de que los chicos que tienen esta discapacidad, bueno, vayan a las escuelas comunes. Algunos lo veían como una cuestión de apertura, otros en realidad como una cuestión conflictiva, porque decía, bueno, no se puede, no porque no se quiera vincular, sino porque lo que se hace allí es desmantelar un sistema de educación para personas con discapacidad que evidentemente es distinto. ¿Cuál es la postura hoy, digamos? Porque digo, ahí hay como dos corrientes o dos miradas que para mí eran paralelas, y ahí cuando se intentó hacer este entrecruzamiento no, o por lo menos había resistencias de un lado y del otro.
Sí. A ver, el sistema educativo incluye a las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo, más de 70 años. Cada vez más esos, en un comienzo fueron siempre ubicados y trabajados en las escuelas especiales. Con el correr de los años se fueron dando los procesos de integración, hoy llamados de inclusión, en donde las personas con discapacidad van incorporándose a los niveles educativos, primaria, secundaria, inicial. Esto, al día de hoy, de los 90.000 estudiantes que con discapacidad que están en el sistema, el 60%, casi el 60%, está en los niveles, o sea, en primaria, en inicial, en secundaria, y el 40% está en las sedes de educación especial. Eso, de todos modos, es siempre enseñanza. Nosotros lo que no creemos es que la educación especial segrega, que es una de las posiciones, digamos. En realidad, las escuelas son todas espacios de inclusión. Muchos chicos, por sus características, requieren un circuito educativo diferenciado, pero no esto no lo hace segregado, porque se aprende lo mismo, pero se aprende en otras condiciones, con grupos más reducidos, en articulación entre varios docentes, y tratando que también puedan estar en situaciones con chicos de su edad sin discapacidad. Eso no siempre es posible ni necesario, porque hay trayectorias educativas que requieren circuito o trabajo más individualizado o en grupos más reducidos en las escuelas especiales. Esto no hace que eso sea segregación, porque en esas escuelas se enseña matemática, práctica del lenguaje, las ciencias, pero y se piensa siempre que de alguna manera puedan estar en espacios donde están chicos de su edad con sin discapacidad. Pero para nosotros es el... No zanjamos esa... Nosotros no creemos que haya que desmantelar las escuelas especiales. De hecho, estamos en proceso de creación de escuelas y de ampliación de edificios. Y a la vez seguimos insistiendo en que muchos chicos con discapacidad tienen que estar en los niveles educativos, porque los niveles educativos deben acomodar, lo voy a decir vulgarmente, acomodar también sus propuestas educativas para que las personas con discapacidad sean parte, porque si no, volvemos a esa idea que decíamos hace un rato, donde hay un modo de hacer las cosas y algunos no encajan, ¿no? Entonces, encajan todos los chicos en el sistema educativo. Muchos requieren las escuelas especiales y muchos otros pueden estar en los niveles educativos, ¿no?
Está claro. Bueno, ahí vamos entonces avanzando con esta cuestión. Me parece interesante porque en su momento entiendo que sea inclusiva, pero también entiendo que hay determinadas cosas que quizás no pueden llevarse adelante, o cómo se hace si necesita, digamos, en un aula de 28 personas, una maestra puede hacerse cargo de ese grupo, pero además tener en cuenta las personas con discapacidad. Digo, me parecía que había cuestiones que entraban ahí como en conflicto.
Porque, ¿sabes qué pasó? En un momento se relacionó esto que vos decís, estar en el nivel educativo, con la inclusión. Y para nosotros no, la Ley de Educación Nacional dice que el sistema educativo incluye. Entonces, no nos asusta pensar que hay chicos, porque muchas veces las familias también piden y esperan espacios también donde los chicos puedan estar junto con otros, pero no tantos, que no puedan estar en grupos tan grandes, y eso no hace a una segregación, sino justamente a un acto de justicia, porque si el sistema educativo incluye, una escuela de educación especial tiene que enseñar, les enseña, y vemos los resultados también. Por eso digo, no creemos que, porque ¿qué ha pasado en un momento también con ese mandato de que inclusión era solamente que un chico esté en la escuela primaria? Muchas veces se los llevaba a los chicos a las escuelas primarias, pero no pasaba nada en términos de enseñanza. Había una foto de la inclusión, pero no había una real inclusión, porque bueno, estás, pero no estás aprendiendo. Entonces, ahí volvemos a tener un problema, ¿no?
Está claro. Una muy cortita, porque estamos sobre las noticias, Sebastián.
Sí,
justamente aquí tenemos una de las ONGs que se llama Integrar, que están haciendo una tarea tremenda, tremenda, estas familias, y justamente convocaban hace un par de meses a estudiantes de la carrera de formación docente para aprender sobre la implementación del diseño universal del aprendizaje en el aula. ¿Esto sería qué? ¿Implementar una forma de educación inclusiva, o sea, como para que los docentes estén preparados a todo el espectro de alumnos que puedan llegar a tener? ¿Sería algo más o menos así?
Sí, el planteo del llamado DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que se plantea más allá de lo educativo para pensar cuestiones de acceso y de inclusión en general. Nosotros, de nuestra parte, pensamos en los diseños curriculares de la educación común, que son, entonces vos tenés un pibe con discapacidad en una escuela especial, pero tiene que trabajar con el diseño curricular lo que se decide enseñar para las escuelas primarias, secundarias. Entonces, nosotros pensamos más que en el diseño universal, pensamos en el diseño escolar, curricular, de la educación común para nuestros estudiantes también.
Excelente.
Muchísimas gracias, muy amable.
Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación.